Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Grado 5, el programa de Epicentro y La República. El plan de vacancia ya surgió, ya está en curso. Se ha presentado una moción, vamos a hablar de eso, sus implicancias, sus posibilidades, su prospección. Vamos a hablar de eso con el analista político Jeffrey Radzinski, después de narrarles las 5 noticias que consideramos más importantes y que han alborotado, remecido la jornada. Y la primera de ellas tiene que ver con el secretario general de Palacio de Gobierno, o más bien el ex secretario general de Palacio de Gobierno, porque renunció finalmente Bruno Pacheco tras varios días de tormenta. A través de 2 mensajes de Twitter, Pacheco dijo que da un paso al costado para no afectar al presidente Castillo. Ayer Pacheco había sido denunciado por la Procuraduría Anticorrupción por el presunto tráfico de influencias. El exsecretario ha sido mencionado en el caso de la presión para hacer ascensos en las Fuerzas Armadas y además, y esto es realmente indignante, se conocieron unos chats suyos al jefe de SUNAT pidiéndole ver algunos casos particulares que se tramitan en esta superintendencia, concretamente las deudas tributarias de la empresa Deltron, y también para colocar un puesto dentro de esa institución del Estado peruano. Finalmente renunció entonces Bruno Pacheco. Vamos con la noticia número 2. Las reacciones al pedido de vacancia presentado ayer. El gobierno y una parte de su bancada en el Congreso reaccionaron con mucha vehemencia, naturalmente, el anuncio de la congresista de Avanza País, ex Chimpún Callao, eso es paradójico también, Patricia Chirinos, pues busca firmas que apoyen una moción para vacar al presidente Castillo. Congresistas de la bancada de Perú Libre radicaron una moción de censura contra Chirinos, que es tercera vicepresidenta del Congreso, y las ministras Mirta Vázquez, Dina Boluarte y Anaí Durán publicaron muy duros mensajes contra Chirinos. Durán calificó de golpistas a los congresistas que están en el tema de la vacancia. Boluarte dijo que los que tienen 100 días bajo ataque al presidente son los que no respetan la voluntad popular, y la primera ministra llamó al Congreso a la responsabilidad. Eso lo vamos a conversar ahora en un momento, pero no olvidemos que Patricia Chirinos perteneció al margen del tema de fondo, que es la vacancia, a Chimpún Callao, cuyos líderes visibles han purgado prisión. Hablamos de Félix Moreno, Alex Curi y Juan Sotomayor, todos pertenecientes a Chimpún Callao, y allí no se le vio a ella tan activa como ahora, ¿no? Eso hay que resaltarlo también, más allá del tema de fondo. Vamos con la noticia número 3, que tiene que ver con nuestro colega Gustavo Gorriti, porque Vladimiro Montesinos finalmente fue sentenciado por el secuestro a Gorriti. La justicia tardó casi 30 años, 29 precisamente, pero llegó. El Poder Judicial ha sentenciado 17 años de prisión al ex asesor presidencial de Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, por el secuestro de Gustavo Gorriti durante las horas que siguieron al autogolpe el 5 de abril de 1992. Montesinos ya lleva 20 años en la cárcel y la condena es compurgada, es decir, se computan los años que ha pasado en prisión. Sin embargo, el mensaje que conlleva la condena es muy importante. Otros 6 partícipes y cómplices fueron condenados apenas entre 12 y 3 años de prisión. Vamos con la número 4, que tiene que ver con la interpelación al ministro de Transportes, la que se había frustrado la semana pasada. El Congreso aprobó, aunque no por mayoría, la interpelación al ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva. La votación fue de 48 a favor, 57 en contra y 2 abstenciones, pero el reglamento del Congreso simplemente dice que las interpelaciones se aprueban con el voto favorable de una tercera parte de los parlamentarios, es decir, 44 votos. Esta vez, Fuerza Popular sí apoyó la interpelación porque ya no era la del Partido Morado, sino era la que ellos presentaron. La fecha aún está por definirse, pero Silva tendrá que responder un cuestionario de 41 puntos sobre los beneficios que les ha ofrecido los transportistas informales a cambio, según estos audios inaceptables, escandalosos, de la superintendencia de la cabeza, la superintendencia de la SUTRAN, y el polémico nombramiento de su reemplazo, y también la cabeza de María Jara, de la Autoridad de Transporte Urbano. Ya sabemos lo que pasó ahí, la reacción de María Jara. Vamos con una noticia que pasa un poco desapercibida en medio de estos debates centralistas, pero que tiene que ver con los problemas profundos del país. La protesta por la explotación petrolera podría radicalizarse. Estamos hablando de la selva peruana, la selva abandonada y olvidada aún más. que nuestra sierra. Las negociaciones entre representantes de las etnias quechua, cucama y aguajún con el gobierno para resolver los históricos problemas que acarrea la explotación petrolera en Loreto no llegaron a buen puerto. En un comunicado de los pueblos afectados por actividades extractivas, se exige la renuncia del ministro de Energía y Minas, Eduardo González Toro, al que acusan de ser improvisado y no haber respetado los acuerdos tomados con la premier Mirta Vázquez. Se trata de reuniones y compromisos previos que no se han cumplido y que han causado, según dice el comunicado, un desencuentro y pérdida de confianza grave hacia el actual gobierno por parte de los líderes indígenas que respaldaron de forma masiva al presidente Castillo durante las elecciones. Advierten además que ya no coordinarán con el mismo en absoluto. Se teme la radicalización de las protestas. En entrevista con Epicentro TV, el asesor de estas comunidades, José Fachín, fue claro en decir que se trata de un problema sin resolver por décadas y que no van a admitir más marginación y exclusión de las políticas de Estado, y explicó en qué consistiría esta preocupante radicalización. Vamos a escucharlo.
Seguirnos, criminalizarnos, estigmatizar y todo lo que ha hecho, matarnos el año pasado, a ellos se han dedicado. Entonces, hemos venido ya constantemente con este gobierno desde que se ha elegido. Nosotros hemos hecho un pacto político para que apoye a los pueblos amazónicos. Entonces, no puede, después de 200 años de república, después de 50 años de abandono en la actividad petrolera, no puede este gobierno dejarnos a nosotros en último lugar o no considerarnos, ¿no?
Qué profundo ese problema, ¿no? Mientras acá nos peleamos en Lima, en la capital, lo que sienten nuestros compatriotas de otras partes es realmente relevante, o debería ser muy relevante. Esperemos que esto se solucione antes de que las protestas se radicalicen. Están anunciándolo, están desesperados, no tienen agua, ni luz, ni medicinas. Tremenda la situación, como siempre sucede ahí. Vamos ahora a escuchar de boca de un congresista del ala serronista de Perú Libre, Alex Flores, quien tuvo un problema con un periodista la vez pasada, intercambiaron, fue insultado inaceptablemente este señor, a pesar de su provocación también inaceptable, pero vamos a escuchar de su propia boca lo que él entiende por caviar, porque recordemos que el ala serronista caviariza a todo el mundo, ¿no? Sobre todo a las personas de la izquierda progresista, como Mirta Vázquez o Pedro Franque, que le están dando una mano a la improvisación de la gestión de Pedro Castillo. Así se refiere a ellos Alex Flores. Escuchemos la pregunta y la respuesta.
¿Qué es un caviar para usted?
En simples palabras, René, Anuska, caviar es ese personaje que dice ser de izquierda, pero que es de boca para afuera, nada más. En los hechos, no. Ejemplo, les doy, ¿no? Mirta Vázquez, Pedro Franque, cuando no eran ministros todavía, decían, Mirta Vázquez firmó 3 proyectos legislativos que pedían la asamblea constituyente, la necesidad de una asamblea constituyente. Pedro Franque decía de que este país necesitaba urgente una nueva constitución para empezar, ¿no?, con el cambio, con las reformas. Ya están ahora en el ministerio, tienen esa oportunidad y cambian de parecer y dicen que no es el momento, no es prioritario. Entonces, caviar es aquella persona que toma las posturas de izquierda, ¿no?, solamente en el discurso, pero no lo pone en la práctica. Así entiendo yo el término caviar en nuestro país.
Lo paradójico es que muchos que nos consideramos simplemente liberales también nos llaman caviares, ¿no?, desde el otro lado, ¿no? A los centroderechistas también nos llaman caviares. En fin, mucho por conversar sobre el glosario, el debate político nacional. Y justamente, por todo lo que está pasando, vamos a hablar ahora en profundidad con Jeffrey Radzinski, quien es un analista político que tiene siempre opiniones muy agudas sobre el acontecer nacional. Y le damos las buenas tardes ya por estar en Grado 5.
René, un gusto conversar contigo y tu audiencia.
Muchas gracias. Antes de hablar de la vacancia, hablemos mejor de una vez de la vacancia, después hablamos de uno de los pocos consensos que me olvidé comentarte, que era el nombramiento de los directores del BCR. Hablemos de la vacancia, otra vez entramos, bueno, siempre estamos en este juego, pero ahora ya se dio un paso, ¿no? Ya se puso en juego el sistema parlamentario para ver si se logra ese objetivo de la vacancia. ¿Qué te parece esta jugada, esta movida?
Creo que hay unas reflexiones previas sobre la vacancia. En primer lugar, tener en cuenta que hay un grupo de congresistas y en general de activistas políticos y de operadores políticos que pretenden la vacancia del presidente Castillo incluso antes que asume el cargo. Es decir, esto no es algo que haya surgido en los días recientes, sino una intención manifiesta desde el inicio de su gestión. En segundo lugar, creo que se debe comprender cuál es el alcance de la vacancia, y ahí radica la dificultad, porque el Tribunal Constitucional perdió una gran oportunidad de zanjar, digamos, cuál era el marco, qué se debía cumplir para una vacancia. Entonces, en la práctica, resulta un agregado de votos. Es conseguir 87 votos, claro, hay un procedimiento parlamentario, pero es tan abierto en la causal de incapacidad moral permanente, que no fue zanjada, que en la práctica es alcanzar los votos. En este momento no se tienen los votos. Entonces, ese es el contexto en el cual se presenta. ¿Y qué diría de esta presentación concreta de la parlamentaria Chirinos? Sí, en primer lugar diría que creo que hay un afán de protagonismo mediático y político en la presentación. En segundo, que resulta sintomático que un día antes de la presentación, en su exposición en CADE, la presidenta del Congreso justo decía que no era un tema que estaba en agenda. Es cierto, ella no puede controlar lo que presente cada congresista, pero un día antes sale la presidenta del Congreso a decir que no es un tema de agenda y al día siguiente se presenta. Y lo tercero es, desde el punto de vista ciudadano, la vacancia, digamos, a partir de la crítica de la desaprobación al gobierno del presidente Castillo, sí es respaldada por un sector importante de la ciudadanía. Y ahí viene la discusión. ¿Es acaso la vacancia una posibilidad, una respuesta a la mala gestión o a la impopularidad? O sea, ¿cuál es la figura, cuál es la naturaleza y los objetivos y los fines de la vacancia? Porque si no, ya tendría una lógica casi revocatoria, que no es la figura, digamos, constitucional de la vacancia. Entonces yo creo que ahí hay una discusión de fondo.
Claro, es la discusión de fondo que efectivamente, como tú dices, el Tribunal Constitucional, teniendo la oportunidad, nunca zanjó, y bastan 87 votos. Es una cuestión numérica, porque pueden pensar, miren, el secretario general de Palacio, que él eligió, está procesado, y miren el tráfico de influencias, o el ministro Barranzuela, el exministro, cometió una serie de irregularidades en los ascensos. Eso no es moral, ¿no? Entonces, como no es moral, vacancia. Y ese es el problema. Pero también quería arrancarte un comentario sobre estas paradojas, ¿no? Que el ciudadano percibe, que es como el Congreso fiscaliza, pontifica, cuando no se mira la viga en su propio ojo, ¿no? Mira la paja en el ojo ajeno, pero no mira la viga en el propio. Me refiero a las contrataciones a dedo también de los asesores, y también me refiero a Patricia Chirinos, concretamente más allá del tema de fondo de la vacancia, cómo es que ella, perteneciente en algún momento, muchos años, a Chimpún Callao, un partido que tuvo a tres líderes, repito, Juan Sotomayor, Félix Moreno y Alex Curi en prisión en algún momento, Alex Curi mucho tiempo, puede ahora arrogarse, utilizando la metáfora de un horno, para luchar contra la corrupción. Entonces lo primero que dice el ciudadano es, ¿y qué hiciste cuando tú estabas en Chimpún Callao y eras alcaldesa de La Perla? ¿Por qué ahora sí luchas contra la corrupción a viva voz y antes no?
Sí. Creo que ahí convergen varios asuntos, ¿no? Por un lado, como bien anotas, el tema de la fiscalización. En general hay un repudio ciudadano grande, y eso es compartido por ejecutivo y legislativo, por lo que representa, digamos, la clase política. Eso no es novedad. Pero sí hay algunas oportunidades donde se manifiesta el control político, esa fiscalización efectiva. Y recientemente hemos visto un caso con el ministro de Transportes. Ahora se ha aprobado una interpelación con una votación relativamente ajustada, que la semana pasada no fue aprobada. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Lo que sí percibe la ciudadanía, que no conoce a la mayoría de los ministros, es más, en los últimos años la mayoría de ministros de Estado deja su cargo, lo mismo pasa con los congresistas, y la ciudadanía no se enteró quiénes son y qué hicieron. pero lo que sí percibe la ciudadanía son algunos hechos simbólicos. Es decir, oye, si criticas mucho a un ministro, criticas mucho una acción y a la hora de votar no eres consecuente con eso, nuevamente surge, oye, acá hay una componenda, acá hay un acuerdo bajo la mesa o acá hay una búsqueda de intereses y los discursos nuevamente se hacen vacíos. Eso sí percibe la ciudadanía de cara a la fiscalización. Lo ponía a partir del ejemplo de transporte. Y lo segundo es que ese descrédito va acompañado también, René, si me permites, otro asunto estructural, si cabe el término, de una desafección política muy grande. Entonces, la gente no anda siguiendo tal declaración o qué se hizo, pero sí tiene algunos ejes centrales en la discusión. Y yo creo que el error es tener como eje central la vacancia permanente, independientemente si presentan chirinos o no, porque medidas excepcionales las estamos volviendo habituales, cotidianas. Lo mismo que habría para hablar de la disolución del Congreso, ojo, para equilibrar. Entonces, creo que ese desgaste también cabe en la ciudadanía. Entonces, ya no es un asunto, ¡guau! ¿Qué tema tan extremo la vacancia? Porque todos los días algunos parlamentarios hablan de ello.
Claro, entonces se juega con fuego. ¿Cómo crees que termine este asunto, Jeffrey, para terminar? Porque es creo jugar que con en este fuego momento, lo de la vacancia.
Creo que en este momento no tiene los votos, creo que en este momento no va a prosperar la vacancia. Creo también que hay un sector del Congreso que tiene decidido empujar la vacancia y esa es su prioridad y va a seguir intentándolo. Mi sensación es que hay una, digamos, una base endeble en el gobierno también, no solo por críticas, exacto, por críticas legítimas a pésimas designaciones. No, la inestabilidad es muy grande, hemos tenido dos gabinetes, hay ministerios como Interior o Produce que ya tienen a su tercer ministro en menos de 4 meses, eso es evidente. Lo del secretario de Palacio es un escándalo y han tardado mucho en reaccionar, hay muchos casos, eso es cierto, pero también es cierto que no hay un liderazgo claro en la oposición. Y para impulsar algo como la vacancia necesitas consolidar, cohesionar, y no hay una oposición clara tampoco. Entonces, es un juego, digamos, de liderazgos débiles, ¿no? Y en los juegos de liderazgos débiles es difícil concretar, digamos, medidas extremas de un lado o del otro, ¿no? Programáticas también.
Claro, y también no solo liderazgos débiles, sino también que el Congreso también tiene lo suyo en términos de moralidad, o sea, y lo pongo entre comillas, ¿no? Claro.
Sin duda.
Ahora, un último comentario, rapidísimo. Una de las pocas cosas buenas, uno de los pocos consensos entre el Ejecutivo y el Legislativo es haber elegido con responsabilidad a los miembros del BCR.
Creo que es una buena noticia que se ha completado el directorio del Banco Central de Reserva. Primero lo hizo el Ejecutivo, que ratificó a Julio Velarde. Yo subiría un escalón y diría uno de los aciertos más importantes en lo que va del gobierno. Han habido muchos desaciertos, pero algunos pocos aciertos, cosas positivas, fue ratificar a Julio Velarde. Y con ello, a partir de esa ratificación, me imagino que una de las condiciones era tener un buen directorio. Y yo saludo que el Congreso haya podido tener este consenso y designar a 3 profesionales con trayectoria. A algunos les gustará uno u otro, pero ya hemos superado la designación de hace 5 años con designaciones de favores políticos, cuando no se trata de economistas que han demostrado, digamos, años de práctica en la materia. Entonces, macroeconómica me refiero. Entonces, yo creo que ahí hay algo positivo que saludar, ¿no?
Al menos hay algo positivo, Jeffrey. Muchísimas gracias por estar en Grado 5 y hasta una próxima oportunidad, ya sea acá o en réplica, en cualquiera de nuestros espacios. Muchísimas gracias.
Un placer, René, conversar contigo.
Igualmente, gracias. Muchísimas gracias, amigos y amigas, por sintonizar Grado 5 de Epicentro y La República. Que tengan un estupendo fin de semana. Nos vemos.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.